revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, mi querida familia y amigos del programa Revelación. Agradecemos una vez más su sintonía y, como cada semana, esperamos gozar de las bendiciones de nuestro Creador. A todos les extendemos una cordial bienvenida. No hace mucho tiempo atrás, los medios de comunicación en Egipto difundieron la noticia de que un árabe musulmán asesinó a su esposa porque la encontró leyendo la Biblia. Este asesino, para ocultar su delito y desaparecer a toda su familia, enterró a la esposa y a sus dos hijas vivas, una de 8 años, en una cripta y la selló. Pasaron 15 días y falleció un tío pariente de él. Cuando lo llevaron para ser sepultado y abrieron la cripta familiar, encontraron vivas a las dos niñas. Al preguntarle a la niña mayor cómo pudo sobrevivir todo este tiempo, ella dijo que cada día un hombre de vestiduras blancas y con cicatrices en sus manos venía a traerles alimento. Reiteró que era Jesús, porque la mamá así lo describía cuando leía la Biblia. El asesino fue ejecutado de acuerdo a las leyes de su país. Mis amigos, nuestro Señor Jesús, como solía hacerlo hace 2000 años, sigue haciendo milagros hoy. Si hoy Él te llama, síguelo. Nunca te arrepentirás. Y ahora escuchemos al Dr. Henry Barrios con la reflexión que nos trae para hoy, seguido por el pastor Abdiel del Toro con la continuación de la serie Sígueme. Por favor, no cambies el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Un reciente estudio entre familias de clase media afirma que pocos padres hablan sin trabas de sexo con sus hijos. Aunque se dice que los tabúes son algo del pasado, solo un tercio de los mayores encaran libremente el tema con los adolescentes. Una investigación realizada en el Centro Latinoamericano de Salud y Mujer de Argentina, titulado La sexualidad en las conversaciones familiares, tuvo como objetivo alumbrar qué pasa entre padres e hijos a la hora de hablar llanamente sobre el sexo. Para ello entrevistaron a los padres de chicos entre 12 y 19 años de ambos sexos de clase media. Los resultados arrojaron que solo un tercio de los padres dialoga abiertamente sobre sexualidad con sus hijos. Esto provoca un vacío de información que los niños y adolescentes llenarán de algún modo y, por lo general, de manera incorrecta. Todos los adultos hablan de sexualidad con sus hijos, pero al profundizar en las formas y el contenido, se encontró que solo un tercio aborda el tema con asiduidad y naturalidad en el seno familiar. De una u otra manera, el sexo sigue silenciando a los hogares. Lo llamativo es que, aun en casos en que los padres e hijos hablan sobre el tema, las charlas siguen siendo cargadas de mitos y prejuicios que suman confusión al terreno de la sexualidad. Es que ha habido un salto generacional y los padres construyen ese hablamos en relación a lo que hablaron con sus propios padres, pero ese cambio no alcanza. Por buena intención que tengan, los papás y mamás de hoy son autodidactas en materia de sexo y se encuentran en la necesidad de tocar el tema con más interrogantes que respuestas y con varias cuestiones sin resolver en torno a su propia sexualidad. Les falta herramientas para ayudar. Tanto les cuesta a algunos padres abordar el tema del sexo que no son pocos los que siguen hablando de eso a la hora de nombrarlo. Se siguen esquivando hasta las palabras asociadas directamente al sexo, afirman los especialistas y los estudios, y siguen operando con fuerza de ley varios prejuicios en torno al género y a la luz de los ojos de los padres, la sexualidad masculina sigue siendo asociada al instinto y a la necesidad biológica de tener relaciones, y el varón sigue disociando el sexo con la emoción. La sexualidad femenina sigue subordinada a los designios del amor y al poder sensor de la mente, y la mujer sigue victimizada, obligada a cuidarse del varón que inevitablemente querrá aprovecharse. Estos son unos de los muchos prejuicios a la hora de hablar del sexo con los hijos. Cuestiones que uno cree desterradas siguen vigentes. Esos pudores y represiones no son gratis para los chicos. La actitud familiar hacia la sexualidad imprime su sello en la adolescencia. Si no se recibe información de parte de sus padres, quedará a merced de la información que aparezca, invitando a que intervengan al azar y las motivaciones inconscientes. Dejar la sexualidad en manos de la suerte es muy peligroso. El valor que una vida sexual saludable puede aportar al desarrollo humano no forma parte del concepto que los padres tienen sobre la sexualidad de sus hijos e hijas, y probablemente de la propia. Mantener una postura rígida o cerrada en torno a la vida sexual no ayuda. Hablar del tema con naturalidad hará que los hijos encaren su sexualidad de manera responsable. Conversar con naturalidad aprovechando los disparadores cotidianos desde la infancia es la mejor manera de prevenir alteraciones sexuales. En la Biblia, la sexualidad aparece diseñada por Dios para traer felicidad a la vida humana. Toda familia cristiana no debería dejar en el vacío la educación sexual de sus hijos. Es una responsabilidad no solo hablarle a sus hijos dentro de los principios correctos, sino también que los hijos puedan ver en sus padres un ejemplo de sexualidad feliz y natural, digna de ser imitada.
Saludos amigos y amigas que semana tras semana se conectan con nosotros aquí en este su programa Revelación. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Miami, saludos a todos aquellos que nos escuchan en Orlando, en Tampa, a toda la comunidad cubana, dominicana, venezolana, que este pasado fin de semana estuvieron haciéndonos saber que escuchan todos los domingos y todas las semanas el programa Revelación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea con ustedes, con sus familias, que Dios me los llene de muchas cosas buenas y que a partir de este instante, este programa sea una vez más de bendición para ti y los tuyos. Gracias al compañero Noé Álvarez también por la introducción del día de hoy. Y hoy, continuando con la serie Sígueme, queremos compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5. El libro de Lucas, capítulo 5, vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo, que es una historia interesantísima. Y escucha atento, amigo que nos está sintonizando en este momento. Lucas 5, versículo 1 dice: Aconteció que mientras las multitudes agolpaban sobre Jesús y escuchaban la palabra de Dios a través de él, Jesús estaba en pie junto al lago de Genezaret o mar de Galilea. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartase de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Simón le respondió y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra yo echaré la red. Y cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y las redes se rompían, e hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que ambas barcas se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús le dijo: «No temas, de aquí en adelante estarás y serás pescador de hombres». Y después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Esta es una historia impresionante. Ustedes pueden imaginar Jesús a la orilla de la playa. Allí estaba Jesús y de momento Jesús está hablando con alguien, está conversando y de momento ese alguien se convierte en dos personas. Y de momento esas dos personas que están hablando con Jesús se convierten en cuatro. Y de momento esas cuatro se convierten en 10. Y de momento se convierten en 15 y en 20. Y de momento llegan otras personas, no solamente a escuchar a Jesús, sino a saludarlo. Y de momento esos 20 se hicieron 50. Y de momento esos 50 se hicieron 100. Y de momento esos 100 ahora son 200. Y esos 200 se hicieron 400. Y esos 400 de momento se hicieron 700. Y ahora está toda la orilla de la playa llena de gente. Y ahí está Jesús paradito en una esquina enseñando de la Escritura, enseñando de la Palabra, enseñando del Evangelio del Reino. Y Jesús se da cuenta que ya son tantas las personas que los que están un poco más atrás no lo pueden ver casi, no lo pueden escuchar. Y Jesús hace una pausa y ustedes pueden imaginar la escena. Allí está Jesús mirando para ambos lados y ve que cerca de él hay dos barcas que están en la orilla. Los pescadores están allí entre escuchando a Jesús y limpiando sus redes, limpiando todos los equipos de pesca, y Jesús se da cuenta que él conoce al dueño de esas barcas. Y se acerca y le dice a la gente: «No se vayan, voy a acomodarme mejor». Y allí se acerca Jesús a donde Simón y le dice: «Simón, yo quisiera sentarme en la barca porque la barca ya me va a poner un poco más alto, y en lo que tú terminas tu trabajo yo utilizo la barca y sentarme aquí en el barquito tuyo para utilizarlo como si fuera un stage, una plataforma, y ahí le puedo hablar a todo el mundo y todos los que están atrás me pueden ver y me van a poder escuchar. ¿Tú me permitirías sentarme aquí en la barca y terminar el sermón para estas personas?». Y Pedro accedió. Pedro accedió, le dijo a Jesús: «Claro que sí». Así que Pedro probablemente habrá dejado de limpiar sus redes por un instante, amarró bien la barca, la acomodó, ayudó a que Jesús se subiera a la barca. Allí Jesús se subió a la barca y estando Jesús en la barca, comenzó a hablar y Pedro continuó limpiando las redes y limpiando todos sus equipos de pesca. Jesús predicó, terminó, probablemente habrá tenido una linda oración y despachó a todo el mundo para que siguieran a sus labores del día y siguieran a sus responsabilidades, volvieran a sus casas. Cuando terminó, ya Pedro había probablemente terminado de limpiar todo. Y no sé si le estoy hablando a alguien que alguna vez ha limpiado todo en su casa, limpió todos los platos, limpió todas las ollas, todos los cubiertos, y de momento llegó su hijo, o llegó su esposo, o llegó su esposa, y comenzaron a ensuciar platos y a tirar otra vez ollas y cubiertos, y comenzaron a tirar cosas al fregadero, ahí al sink, y usted le dice: «Oye, pero yo acabo de limpiarlo todo, ¿cómo me lo vuelves a ensuciar?». Le ha pasado que usted pone la casa en orden y de momento entraron los muchachos con los zapatos llenos de tierra y comenzaron a ensuciar toda la casa otra vez. Y te dice: «Pero si acabo de limpiar la casa, ¿cómo me la ensucian otra vez?». Pedro había terminado de limpiar todo, había dejado todo preparado, había trabajado toda la noche, así que probablemente se iba a su casa a descansar y a dormir un poco. Pero cuando Jesús termina con las personas, se le ocurre una gran idea. Y Jesús le dice a Pedro: «Pedro, tengo una idea. ¿Por qué no vuelves mar adentro y vuelves a tirar las redes?». Y Pedro lo miró y le dice: «Jesús, yo te respeto, pero yo creo que tú sepas que si no tenemos peces y no tenemos ninguna pesca aquí hoy, es porque nosotros nos pasamos la noche entera pescando. Toda la noche estuvimos trabajando duro», dice la Escritura. «Fue mucho trabajo, fue muy sacrificado toda la noche y nosotros lo que hicimos fue perder el tiempo. Nosotros estamos cansados, nosotros lo hemos intentado muchas veces, nosotros nos metimos al mar probablemente a las 9 de la noche, estuvimos hasta las 5:30 de la mañana, Jesús, y nosotros no cogimos nada, no pescamos nada, no agarramos nada, Señor, nos fue mal, mal, mal. Esto no se trata de volver y lanzar las redes, es que ya lo hicimos y lo volvimos a hacer y lo volvimos a hacer y lo volvimos a intentar y nada salió. Pero Pedro vio la mirada de Jesús y vio que en la mirada de Jesús no había un rostro que estaba dispuesto a negociar la orden que Jesús le estaba dando. Jesús le estaba haciendo una gran invitación y era lanzar las redes. Pedro no se quiere comprometer y ya ha pasado toda una noche de fracaso. Tú ahora le dices a Jesús, bueno, pero si tú quieres, ¿sabes qué? Yo te aprecio. Yo voy a lanzar las redes porque tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a lanzar. Pero yo voy a lanzar las redes en tu nombre. Que quede claro que yo voy a lanzar las redes porque tú me lo pides y porque tú lo dijiste. So, si aquí no se agarra nada, va a ser culpa tuya. Yo te lo dije que estuvimos toda la noche pescando y nada agarramos. So, Pedro se fue. Y es interesante porque Jesús permaneció en la barca. Leemos en la historia de que Pedro se postra delante de Jesús y le dice, apártate de mí que soy pecador. Y Jesús le dice, desde hoy vas a ser pescador de hombres, sígueme para que seas pescador de hombres. Y dice el versículo 11, que cuando llegaron a la orilla, entonces dejándolo todo, siguieron a Jesús. So, todo lo que ocurre es con Jesús en la barca. So, Jesús nunca se bajó de la barca. Así que con Jesús en la barca, Pedro se vuelve a navegar mar adentro y lanza las redes. Y leímos lo que dice la Escritura. Las redes se llenaron tanto de peces que las redes comenzaron a desgarrarse y a romperse. Pedro comienza a hacer señas a la otra barca, que también habían limpiado y habían recogido todo, y los manda que vuelvan. Así que se regresa a esta otra barca a toda velocidad, llegan, comienzan a lanzar redes también, y dice la Biblia que agarraron tanta cantidad de peces que ambas barcas, navegando de vuelta a la orilla, casi se hundían. Allí Pedro reconoce que está delante de la presencia de uno que es más poderoso que la naturaleza, que es más poderoso que él. Reconoce que el que está delante de él no es cualquier hombre, que es el Hijo de Dios. Pedro reconoce que es indigno. Pedro reconoce que está lleno de dudas, que no le creyó a Jesús, que dudó de Jesús, pero que ahora es testigo de las grandes cosas que Jesús hizo a pesar de sus dudas y su incredulidad. Y ahora le dice, Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia. Sin embargo, Jesús le dice, justamente lo que yo quiero es que tú vivas en mi presencia. Y Jesús le hace la gran invitación a Pedro, así como se la hizo a Mateo que leíamos la semana pasada. Le dijo, sígueme y yo quiero que a partir de hoy ya no seas pescador de peces, ahora que seas pescador de hombres. Amigo y amiga, aquí hay grandes lecciones para nosotros en esta historia. Y yo quiero decirte, número uno, es que tal vez le estamos hablando a alguien que ha intentado muchas veces, que ha estado intentando en repetidas ocasiones que haya un cambio en su vida y no hay cambio. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha lanzado sus redes tratando de salvar su matrimonio y le estoy hablando a esa esposa que ha intentado volver otra vez a ir a donde su esposo y hablarle y han buscado consejería y ayuda y aquí y allá, pero nada pasa. Tal vez le estoy hablando a un hombre que ha tratado de cambiar algún vicio. Tal vez has tratado de dejar el alcohol, el cigarrillo. Tal vez has tratado de dejar alguna otra cosa peor. Tal vez le estoy hablando a algún joven, alguna persona que ha estado tratando de hacer cambios en su vida, cambios en su realidad, pero nada pasa. Yo quiero decirte en esta hora que cuando se acaban tus fuerzas, cuando ya tú lo intentaste y te diste cuenta que tú no puedes, Jesús llega a tu vida para decirte, hazlo en mi nombre. Lanza las redes en mi nombre. Vuelve a intentarlo en mi nombre. Aunque tal vez lo intentaste y no salió. Aunque tal vez lo intentaste y has fracasado, aunque tal vez llevas años, meses, semanas, aunque tal vez has intentado y por horas y horas y horas y nada pasa, aunque tal vez le hablaste y tu esposo no cambia, tu esposa no cambia, tus hijos no cambian, no cambia tu jefe, tu compañero de trabajo, tu realidad económica, financiera, espiritual, emocional, tu relación con Dios sigue estando estancada y tú sabes que necesitas algo más, pero no sabes cómo salir de donde estás. Yo quiero decirte en esta hora, Jesús te dice en esta hora, inténtalo, pero en mi nombre. Inténtalo conmigo. Inténtalo estando yo en tu barca. Inténtalo estando yo en el centro de tu casa, de tu vida, de tu corazón, de tus pensamientos, de tus decisiones. Hazme caso, inténtame. Jesús te dice en esta hora, inténtalo conmigo. Yo voy contigo a lanzar las redes. Yo voy a estar contigo en ese momento. Inténtalo con Jesús. Yo quiero invitarte en esta hora a que no te des por vencido y que lo vuelvas a intentar una vez más en el nombre de Jesús. No sé cuál es la situación que puedes estar teniendo en esta hora y que rapidito, mientras yo hablo, esto viene a tu mente. Tal vez el Espíritu de Dios está poniendo en tu mente esa realidad, esa situación que estás viviendo en este instante y tú dices, es que me da miedo volver a intentarlo, me da miedo volver a fracasar, me da miedo volver a quedar mal, me da miedo volver a intentarlo y que la gente se burle de mí una vez más. Yo quiero decirte en esta hora, inténtalo en el nombre de Jesús. ¿Saben? Jesús hizo una gran provisión para Pedro. Jesús le mostró a Pedro su poder a través de un milagro para que Pedro reconociera que lo mejor que podía hacer con su vida era seguir a Jesús y vivir en su presencia. El milagro de Jesús despertó en Pedro un sentimiento de indignidad, porque yo quiero decirte, aunque tal vez tú tengas duda de que Dios puede hacer el milagro, yo quiero decirte, no tengas duda porque Dios va a hacer el milagro. Si tú lo intentas en el nombre de Jesús, si tú lanzas tus redes en el nombre de Jesús, Dios va a hacer el milagro porque Él es el Todopoderoso. Eso no importa tus fuerzas, importan las fuerzas de Jesús. A pesar de que Pedro no tenía tanta fe, tuvo un poquito de fe para hacerle caso a Jesús. Y ese poquito de fe hizo posible el milagro. Si tú tienes un poquito de fe, Dios va a hacer el milagro. Y ese milagro te va a mostrar a ti cuán grande, cuán poderoso, cuán real, cuán bueno es Dios. Y es ahí cuando Dios quiere volver a recordarte. A ti, amigo y amiga que me escuchas, el mejor lugar para ti es a los pies de Jesús. Yo quiero que camines conmigo. Yo no quiero que vivas lejos de mí. Yo no quiero apartarme de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Si tal vez alguien te hizo pensar de que Jesús no quiere estar contigo, de que Jesús no caminaría con gente como tú, que tal vez son hipócritas o malos o equivocados. No, no, no. Yo quiero decirte, Jesús te dice a ti en esta hora, yo quiero caminar contigo. Yo no quiero vivir lejos de ti. Yo quiero que tú vivas en mi presencia. Sígueme. Inténtalo una vez más. Sígueme. Confía. Yo voy a hacer el milagro. Amigo y amiga que me escuchas en esta hora, te invito hoy a que puedas seguir a Jesús. No importa si tal vez no has pescado nada, inténtalo una vez más. Intenta a Jesús y cuando veas el milagro, está dispuesto a seguirlo donde quiera Él te guíe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día.
Yo no dije que en la vida tú siempre serías feliz y que el fuego de las pruebas nunca ibas a sentir. Mas te dije que solo no vas a estar. Y te dije que el mundo no es tu hogar. Nunca dije que en la tierra no te fallaría el amor, ni tendrías dificultades, ni te asaltaría el temor. Pero dije que a tu lado voy a estar. Y te dije que te ayudaré a pelear. Que pienso mantener, te bastará mi gracia y nunca fallaré. Mi amor será el ancla de la cual te aferrarás. Esta promesa, te sostendrá. Nunca dije que tu amigo no te iba a traicionar y que el mundo en el cual vives no te iba a despreciar. Que al igual que a mí te van a rechazar. Y te dije que sabios no entenderán. suerte no ibas a probar y que el río de las penas nunca ibas a cruzar. Pero dije que te esperaré al llegar. Y te dije que seco tus lágrimas.
Para la próxima semana, mis queridos amigos, estará con nosotros el pastor Rolando de los Ríos. Su tema estará basado en la invitación que Jesús hizo al joven rico cuando le dijo, sígueme. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.